Estás a punto de comenzar un pequeño itinerario con forma de 8 por el área recreativa de Los Pedregales, que te llevará a conocer algunos aspectos del pasado y el presente de esta finca y del Valle de El Palmar, donde ésta se ubica. El recorrido tiene una longitud aproximada de 700 metros y unos 60 metros de desnivel en subida y otros tantos en bajada. El suelo es irregular en ciertos tramos y hay algunos escalones. Sin embargo, los primeros 60 metros de recorrido sí que están adaptados para personas con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas y permiten, a lo largo de las primeras 4 paradas, conocer los valores principales del lugar. El tiempo aproximado que te llevará a realizar la ruta completa, contando con la escucha de las 8 paradas, será de unos 45 o 50 minutos. Para el disfrute de estos itinerarios y la buena convivencia con otros usuarios de la finca, te solicitamos que realices este paseo por la ruta señalizada y colabores con la limpieza y conservación de este espacio. Ten especial cuidado con los puntos en que debes cruzar la carretera. El personal de la oficina de gestión estará a tu disposición para ayudarte y recibir tus sugerencias. A continuación, comenzarás a escuchar la parada 1. El Valle de El Palmar se inserta en el corazón del Parque Rural de Teno, al noroeste de la isla de Tenerife. Este parque rural forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias y también de la Red Europea Natura 2000. Tiene el doble objetivo de conservar su importante patrimonio natural y cultural y mejorar la vida de las personas que habitan en sus caseríos y que aún guardan con celo buena parte de nuestro acervo cultural. Se desconoce el origen del nombre del Valle de El Palmar, pero es probable que derive de los palmerales que debieron crecer en las partes bajas del valle. Con la llegada de los primeros pobladores, los guanches, el paisaje natural ya sufrió transformaciones notorias, pero tras la conquista por la Corona de Castilla a finales del siglo XV, grandes superficies de la isla se convirtieron en zonas de cultivo y pastos para el ganado. La mayoría de las tierras de este valle pertenecían a familias de buena posición social y económica que no vivían aquí, sino en la laguna y en otras ciudades de Tenerife. Estas tierras, como en el resto de la isla, se explotaban con la fórmula de la medianería, por familias muy humildes que trabajaban de sol a sol a cambio de la mitad de la cosecha, lo que apenas les daba para subsistir. Los Pedregales, donde te encuentras ahora, es hoy una finca pública, pero fue una más de las fincas agrícolas privadas que se trabajaban en el Valle del Palmar. Era propiedad de las familias Osuna y Benítez de Lugo. En los Pedregales se plantó sobre todo trigo, pero también papas, viña, verduras, legumbres, pasto para los animales y frutales. El último medianero de los Pedregales fue Domingo Romero, hoy ya retirado y vecino de este pueblo. De su mano conoceremos cómo se vivía aquí hace no más de 50 años. Con sus anécdotas y vivencias descubriremos lo difícil que era la vida diaria, pero conoceremos también los valores de una sociedad que tenía por principio la cooperación entre todos los vecinos. Una sociedad y unas personas que, aunque poco tenían, sabían disfrutar de la vida y no despreciaban una fiesta, un baile, una vendimia para reír, charlar y divertirse.
Yo nací en las casas que hay en la parte baja de esta finca, en 1936. Me gusta decir que a mí me parieron las vacas, porque aquí me crié. Y desde muy pequeño trabajé muchas tareas distintas del campo. Hasta que me casé y me mudé. La vida ha cambiado muchísimo. Fíjese que en mi casa ahora está la oficina del Parque Rural. Pero me presento. Me llamo Domingo Romero. Y en este valle he pasado la mayor parte de mi vida. Aunque ya de niño bajaba caminando hasta la caleta, abajo en la costa, a llevar fruta y huevos a la casa del amo, don Luis, que era el propietario de la tierra. Yo era el hijo del medianero. Y ser medianero significaba muchas cosas. Venga conmigo y le sigo contando.
Aquí acaba la parada número 1. Pulsa pausa y dirígete a la parada número 2, siguiendo las señales direccionales. Una vez allí, continúa escuchando. Parada 2. Desde este punto se contempla todo el Valle de El Palmar. En el macizo montañoso de Teno son escasos los valles amplios como este, sino más bien lo que se encuentran son barrancos estrechos. Por eso, esta zona fue muy rica agrícolamente en el pasado y aún hoy en día mantiene huertas en producción. El Valle de El Palmar forma un extenso semicírculo cuyas laderas han sido abancaladas para convertirlas en zonas de cultivo, como si fueran las gradas de un gran anfiteatro. Hace mucho tiempo, miles de años atrás, este fértil valle, por su orientación y altitud, debió estar poblado en su parte baja por el bosque termófilo, formado por palmeras, dragos, almácigos, sabinas y muchas otras especies amantes de las temperaturas suaves y el sol. Por encima de ese bosque, bajo la influencia del mar de nubes, estaban los dominios de la laurisilva, otro tipo de bosque que es un auténtico fósil viviente, cuyo origen se remonta a unos 20 millones de años atrás. El bosque termófilo, el que ocupaba las zonas bajas del valle, fue el ecosistema que más sufrió la presión humana en toda Canarias, por crecer en zonas con buen clima todo el año y con presencia de manantiales y cauces de agua. Fue el principal lugar elegido por los guanches primero y por los colonos después para asentarse. Los bosques fueron talados y la tierra se roturó para transformarse en zonas de pastos y cultivos. Las laderas se abancalaron para salvar los desniveles y el bosque termófilo prácticamente desapareció. Y poco a poco, siglo a siglo, la laurisilva fue también desapareciendo, hasta quedar refugiada solo en los lugares más inaccesibles. El hambre de tierras para el cultivo transformó completamente el paisaje de las islas, y el Valle de El Palmar no fue una excepción.
Cuando yo era joven, todo esto estaba cultivado. Daba gusto verlo. Pero también daba mucho trabajo. Vivíamos mucha gente en el valle y plantábamos cada pedacito que se podía, menos lo que quedaba baluto, es decir, los riscos donde no se podía plantar. ¿Ve el bosque en las partes altas del valle? Eso es el Monte del Agua y los Pasos. Cuando yo era joven, el bosque estaba mucho más arriba, porque se cortaba para usar la leña para cocinar. Después de la guerra, había tanta hambre que el bosque era la única fuente de recursos y hasta se arrancaron las raíces de los árboles para convertirlas en carbón. Ahora hay más bosque, ha bajado por las laderas y muchas huertas están abandonadas y llenas de hierba. Pero antes, si no plantábamos, no comíamos.
Aquí acaba la parada número 2. Pulsa pausa y dirígete a la siguiente parada. Para ello, deberás regresar un tramo por el mismo camino y pasar junto a la parada 1 para llegar a la número 3. Una vez allí, continúa escuchando. Parada 3.
No sé por qué a este valle se le llama El Palmar. No recuerdo haber visto muchas palmeras aquí. Delante de varias casas había alguna, pero no era un palmeral. Eso debió ser hace siglos. Cuando yo era joven, además de las huertas para trigo y papa, teníamos plantados durazneros, perales, higueras, tuneras. Todo tenía que tener una utilidad para poder salir pa'lante. Éramos unos 650 vecinos en el valle, comiendo de lo que cosechábamos, y la mayoría trabajábamos como medianeros. O sea que el valle tenía que producir el doble de lo que necesitábamos para comer, porque la mitad iba para los amos. Por eso, apenas podíamos dejar sitio para árboles que no fueran frutales.
Las palmeras que crecen a tu alrededor han sido plantadas recientemente, pero sirven como testigo de lo que pudo ser la vegetación del fondo de este valle, antes de transformarse en terrenos de cultivo. De aquel valle agrícola del que se aprovechaba cualquier resquicio para hacer una huerta, hoy apenas quedan algunas parcelas en explotación. Los tiempos han cambiado, la agricultura está de regresión y en el valle cada vez hay menos habitantes. Con muchos terrenos abandonados, es de nuevo el turno de la recolonización vegetal, pero ahora son otras especies las que recuperan estas tierras. Las zabaibas, tajinastes, inciensos y otras plantas de zonas más bajas han crecido aquí arriba sin competencia, ocupando tierras baldías junto a otras especies traídas de fuera, como tuneras y piteras. De las cumbres bajan también a ocupar estas tierras los brezos y helechos. Hoy, lo que tienes aquí es algo así como esas grandes ciudades cosmopolitas, donde la mayoría de sus pobladores vienen de otros lugares y pocos son oriundos de la ciudad. A esto se le conoce como vegetación de sustitución, aquella que, por distintos motivos, coloniza un territorio que antaño era dominio de otro tipo de plantas. Y junto a ella aún quedan, como testigos del pasado agrícola, algunos frutales como los almendreros. Además, en esta finca, el cabildo ha realizado plantaciones de especies del termófilo, de aquella vegetación que ocupaba las zonas de buen clima y que fue tan arrasada por la necesidad de tierras. Además de las palmeras, otros ejemplos de especies termófilas que crecen en la finca son las sabinas, los almácigos, los peralillos, etc. Para responder a tu curiosidad, junto a algunas de ellas hay placas identificativas. Aquí acaba la parada número 3. Pulsa pausa y dirígete a la parada número 4. Una vez allí, continúa escuchando. Parada 4.
¿Ve usted ese banco? Lo llamamos canapé. Y hay varios en la finca. No me acuerdo cuándo los construyeron. Cuando yo era chico, ya estaban. Pero la primera vez que me senté en uno de estos canapés fue ya jubilado. Yo no tenía tiempo para sentarme. Siempre había muchas cosas que hacer. El canapé era cosa de los amos, que venían en verano y se sentaban a contemplar la finca, porque la teníamos muy cuidada y daba gusto verla. Para nosotros, los medianeros, los canapés eran más bien un estorbo, porque estaban en medio de las huertas, donde teníamos que arar, plantar, cosechar. Yo con solo 8 años ya venía aquí a ayudar a arar con las vacas. Tenía que poner el hombro para levantar la rabiza del arado, porque no tenía cuerpo para levantarla con la mano. Los canapés ya estaban aquí y no nos dejaban pasar bien la yunta de vacas por la huerta.
La historia de esta finca se remonta muchos siglos atrás. Tras la conquista de Tenerife, la isla se repartió en grandes fincas que fueron otorgadas por la corona a las familias de los conquistadores, a aquellos que habían ayudado a financiarla y a la iglesia. Con el devenir del tiempo, las tierras fueron pasando de unas familias acaudaladas a otras. Las fincas del Valle de El Palmar eran propiedad de algunas de estas familias, como fueron los Benítez de Lugo o los Osuna. Los que trabajaban la tierra eran los lugareños, la mayoría de ellos en régimen de medianería, donde el propietario ponía la tierra y la mitad de la semilla y a cambio recibía la mitad de lo que se producía: trigo, huevos, carne, frutos, además del diezmo, que era un 10% de la mitad del medianero, e incluso otros servicios. Los amos venían de vez en cuando, especialmente por verano, en temporada de caza. Se alojaban en las principales casonas del Palmar y paseaban por la finca para supervisar los trabajos y contemplar el paisaje. A partir de los años 40 del siglo XX, se empieza a desarrollar una agricultura más rentable en la costa para la producción de plátanos y tomates destinados a la exportación. Las fincas del interior, trabajadas por medianeros, dejan de ser tan útiles para sus propietarios. Que la finca de los Pedregales llegara hasta los años 70 teniendo medianeros nos habla tanto del potencial agrícola del valle como de la falta de otras oportunidades con que contaban estos, que continuaron trabajándola a pesar de las duras condiciones. Pero a lo largo de estas décadas, los vecinos poco a poco van rompiendo lazos con sus antiguos amos y buscan nuevas formas de subsistir como asalariados. En los años 70, la finca de los Pedregales deja de ser una explotación agrícola y poco después pasa a titularidad pública. En las casas de abajo, donde vivió Domingo Romero y otros medianeros, se encuentra hoy la oficina de gestión y el punto de información del parque. Estas tierras, que hace menos de un siglo fueron duramente trabajadas, en la actualidad albergan equipamientos públicos destinados al ocio en la naturaleza. Cambian los tiempos y los agricultores y pastores son sustituidos por otras personas que por unas horas huyen de la ciudad en busca de lugares para desconectar y disfrutar de la naturaleza y la cultura de Teno. Aquí acaba la parada número 4, que es la última del tramo accesible. Si vas a continuar, pulsa pausa y dirígete a la parada número 5. Una vez allí, continúa escuchando. Parada 5. Desde aquí puedes observar cómo el matorral asciende ladera arriba, recolonizando las tierras de labor abandonadas. La especie más común, con mayor capacidad de colonización, es la tabaiba amarga, que aquí adquiere un porte casi arbóreo. En su lugar natural, más cerca de la costa, las tabaibas y otros arbustos tienen un menor tamaño, dado que allí no tienen el aporte de agua y nutrientes con que cuentan aquí. Pero si miras para la parte alta de las laderas del valle, la laurisilva, el bosque de la cumbre, desciende también volviendo a ocupar lo que fueron sus dominios antes de ser talados. Ahora las fallas, brezos y laureles compiten con otros árboles, como los pinos y eucaliptus, que fueron plantados en su momento para aprovechar su madera. Si volvieras por aquí dentro de 100 años y la agricultura y la ganadería hubieran desaparecido, seguramente comprobarías que la naturaleza ha vuelto a tomar las riendas y te encontrarías con un bosque de laurisilva en las zonas bajo la influencia de las nubes. Y más abajo, donde está la oficina de gestión, el termófilo habría recuperado también su territorio. Hoy en día, en los Pedregales se han plantado pequeños bosquetes de árboles del termófilo, sabinas, almácigos, peralillos, etc. Como hemos visto, fueron los más castigados por la ocupación humana y en la actualidad solo se conservan de manera natural ejemplos aislados, pero estos bosquetes son como cápsulas de semillas, seguros de vida, que auguran un nuevo futuro para estas especies.
Las cosas han cambiado mucho. Yo nunca pensé que iba a ver todas estas huertas abandonadas. Antes teníamos que tenerlo todo plantado para sobrevivir. Si a mí me llegan a decir que la gente iba a venir a la finca a asar chuletas y a pasear. La vida ha dado un giro de 180 grados. Pero todavía quedan cosas por aquí que nos hablan del pasado. Fíjese usted en los muros de piedra que sostienen las huertas donde se plantaba. Están tan bien hechos que siguen en pie. Mire también las grandes piedras que hay desperdigadas por todas las huertas. Nos daban una guerra. ¿Cuántos arados se partieron? Porque las vacas venían con mucha fuerza. Daban con una de ellas escondida bajo la tierra y el arado se partía. Por eso esta finca se llama Los Pedregales. Ahora, cuando siga paseando, fíjese cuántas de esas piedras grandes hay.
Aquí acaba la parada número 5. Pulsa pausa y dirígete a la parada número 6. Una vez allí, continúa escuchando. Parada 6.
Por estos caminitos subía mi madre todos los días dos veces, para ordeñar las cabras y cambiarlas de sitio, para que siguieran pastando. La leche de las mañanas era más grasa y era para hacer queso, y la de las tardes para el consumo de la casa. Y mi madre aprovechaba el viaje para bajar a la cabeza un atado de leña de brezo, de unos poquitos brezos que quedaban arriba del lomo. Yo también subía todos los días para bajar hierba para las vacas, para plantar o cosechar. Cuando segábamos el trigo, bajábamos por aquí muy cargados y sin descansar. Llevábamos los mollos de trigo al hombro, porque decían que si se bajaba en burro, se desgranaba más y se perdía mucho grano, y no podíamos permitirnos perder ni uno. Cuando era medianero, no tenía mucho tiempo para contemplar el paisaje, pero ahora que lo miro, la verdad es que el Valle del Palmar es precioso. ¿No cree usted?
Desde este alto, con una amplia panorámica, se descubren algunas pistas acerca de cómo se formó el valle. Tenemos que remontarnos algunos millones de años atrás. Hace más de 7 millones de años, desde las profundidades del océano, empezó a emerger, erupción tras erupción, lo que hoy es el macizo de Teno. Llegó a alcanzar un mayor tamaño de lo que puedes ver ahora, pero cuando la frecuencia eruptiva disminuyó, la erosión de la lluvia y el viento comenzó a desmantelar aquel edificio volcánico, dejando al descubierto peñones y abriendo profundos barrancos. Pero en el caso de este valle, no encontramos un relieve abrupto, sino una suave hondonada. Probablemente estuvo causada por un antiguo deslizamiento de tierras, cosa nada infrecuente en territorios volcánicos como Canarias. Hace tan solo 150.000 años, una nueva erupción tuvo lugar en el centro del valle. La montaña del Palmar, a pesar de su apariencia humilde, derramó lavas que llegaron barranco abajo hasta el mar. Las mordidas, en sus laderas, son canteras de picón, pequeños fragmentos de lava que se aprovecharon para la construcción de edificaciones entre 1960 y 1980. Los cortes tan verticales de las canteras se desmoronaron más de una vez, provocando pequeñas avalanchas que llegaron a causar víctimas mortales. Paradójicamente, este volcán, aunque quitó algunas vidas, también es el responsable de la gran fertilidad del valle. Al surgir, cerró temporalmente la salida del barranco, permitiendo que se acumulara el agua y la tierra fértil que bajaba de las laderas. Las mejores tierras estaban en el fondo del valle, pero aquí arriba, en la ladera, donde nos encontramos, también era necesario plantar. El camino ahora desciende de nuevo y durante la bajada cruzarás varios canteros antiguos, con grandes muros de piedra para transformar la pendiente en zonas llanas. Hoy se utilizan para acampar y para disfrutar de comidas campestres, pero aún puedes imaginar lo que costó construirlos y sacar de ellos los alimentos para sobrevivir. Aquí acaba la parada número 6. Pulsa pausa y dirígete a la siguiente parada. Ten especial precaución porque algo más abajo cruzarás la carretera que va a Teno Alto. Una vez te encuentres en la parada número 7, continúa escuchando. Parada 7. Estás en medio de una plantación reciente de sabinas canarias, una especie endémica de estas islas. Esto quiere decir que este tipo de sabina no crece de manera natural en ningún otro lugar del planeta. Este árbol soporta muy bien las horas de sol, la escasez de agua y los suelos no demasiado fértiles. Su madera era muy apreciada como leña y la necesidad de combustible en el pasado la llevó casi a su total extinción. Hoy, afortunadamente, las cosas han comenzado a cambiar y ya se ha realizado alguna experiencia de recuperación de la especie. La corteza del tronco de la sabina tiene una textura peculiar y sus hojas y frutos un aroma característico. Anímate a usar todos tus sentidos para descubrir este árbol que tenemos la suerte de poder disfrutar. La sabina es una de las representantes del termófilo, como lo son otros árboles como los dragos, las palmeras, los peralillos y los almácigos. Estos últimos tienen una característica que es muy poco habitual en Canarias. Son árboles de hoja caduca, es decir, que la pierden durante el otoño. Podrás ver unos cuantos ejemplares de almácigo más adelante. Uno de ellos señalizado con un cartel para ayudarte a localizarlo.
Pues son bonitas estas sabinas. Cuando yo era joven, no había. Alguna quedaría subida a algún risco, donde no podíamos llegar a cortarla para aprovechar su madera. Hoy crecen aquí, donde antes plantábamos trigo y papas. Pero estoy muy orgulloso. Estos muros de las fincas todavía se conservan en pie. Cuando se caía algún trozo de un muro de estos, lo reparábamos entre unos cuantos. El amo nos daba algo de dinero para pagar jornales, porque era mucho trabajo para nosotros solos. Estos bancales han hecho que la tierra fértil no se haya perdido ladera abajo y hoy pueda crecer este bosquete.
Aquí acaba la parada número 7. Pulsa pausa y dirígete a la parada número 8. Una vez allí, continúa escuchando. Parada 8.
¡Ay, el callejón de Teno! ¿Cuántas veces recorrí este camino? Siempre estaba lleno de gente y de burros, porque por aquí se iba del Palmar a Teno Alto para llevar y traer mercancía, pero también para ir de fiesta. Cuando se es joven, se tiene mucha energía. Yo recuerdo estar en verano trabajando todo el día e irme a la tarde a la fiesta de Teno Alto. Buenas fiestas eran aquellas. No paraba de bailar en toda la noche y de amanecida volvía para casa. Y con las primeras luces ya recogía algo de hierba para llevársela a las vacas. El camino estaba muy bien cuidado. Si veíamos una piedra mal colocada, la poníamos bien. Y no había ni una hierba. De eso se encargaban los burros, que se comían los brotes que iban saliendo. Por eso el callejón tiene a los lados los muros tan altos, para que ni los burros ni las cabras pudieran salir a comerse los cultivos. Yo antes, en cuatro zancadas me ponía arriba. Ahora ya me canso más. Tengo mis años y he visto tantos cambios en los pedregales. Voy a sentarme a descansar en una piedra. Pero siga, siga usted. Ahí mismo está el área recreativa. Me ha gustado mucho acompañarle y contarle cosas de mi vida en la finca de los Pedregales. Hasta otra ocasión.
El valle ha cambiado con el paso del tiempo. Lo que ves ahora no es más que un fotograma de una película de más de 7 millones de años y que no ha terminado. Todo va cambiando, como este camino, conocido como Callejón de Teno. Probablemente fue primero una senda aborigen por donde subían a la meseta de Teno Alto las familias con sus rebaños, para después, ya en época histórica, convertirse en un camino mejor acondicionado. El callejón soportaba el trajín de la gente que transitaba con sus burros cargados entre el Palmar y Teno Alto, la autopista por donde cientos de personas se comunicaban y transportaban ganado y mercancías diariamente. A partir de los años 70, la nueva carretera convirtió al camino en un testigo del pasado y durante décadas quedó casi olvidado y solitario. Pero el futuro le deparaba una sorpresa. Hoy en día, el auge del senderismo y el esfuerzo del parque rural han permitido recuperarlo. Las botas de montaña y los bastones han sustituido a los cascos de los burros y las voces del arriero. El turismo rural ha conseguido revalorizar no solo los caminos, sino también productos locales de Teno, como el vino, el queso, la miel, el azafrán o la artesanía. Adquirirlos es una manera de ayudar a conservar este paisaje. Mientras caminas por este último tramo de la ruta, a lo largo del callejón de Teno, las piedras del camino te susurrarán ecos de otros tiempos, cuando había que trabajar de sol a sol para asegurar el alimento, pero donde siempre se encontraba tiempo para pasarlo bien y disfrutar de la vida. Fin de la última parada. Gracias por tu atención. El equipo del Parque Rural de Teno te agradece que nos hagas llegar tus sugerencias y comentarios.